El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte. Por aquí andamos para contarte hasta las 8 todo lo que es noticia en la actualidad deportiva. Hoy segunda cita en la gran final del ACB, segunda cita en el cara a cara entre Barça y Madrid. El Madrid ganó el primero en el Palau, repiten otra vez en la pista del Barça. La hora es la misma, el objetivo el mismo, ya veremos si el resultado es igual. A las 9 de la noche, hola Blas.
¿Qué tal, Aranda? Muy buenas.
¿El Madrid recupera gente?
En principio no, la única duda es la de Jul, que ya se vistió el otro día pero no jugó. A Valde tuvo 64 segundos, que es nada en un partido de este calibre, pero 5 bajas confirmadas, la última la de Randolph. A Valde y Jul entre algodones y la sensación de que el Barça tiene mucha presión. De hecho, Jasikevičius está meditando si forzar el tobillo de Sanli, incluso meter al capitán Oriola en la rotación. Si gana el Madrid, Aranda, jamás nadie en la historia del ACB ha remontado un 0-2 en una final.
Me lo has dicho así que casi me has asustado. Muy bien.
Hay que decirlo con rotundidad.
Así que sí. Ahora entramos en detalles. Carlos, justo después de que Rodrigo y yo pongamos al oyente al día. Esto es lo que hay que saber a esta hora de la tarde.
Gustavo López se incorpora al cuerpo técnico del Atlético de Madrid. El ex internacional argentino ejercerá de ayudante del Cholo Simeone. El cuervo jugó en la élite 17 temporadas y ha pasado los últimos 12 años trabajando en los medios de comunicación como comentarista. Y hoy vence el plazo que tenía la Juve para comprar a Morata. No lo va a hacer, así que el delantero será citado como uno más para iniciar la pretemporada y enfundarse la nueva camiseta rojiblanca, que sigue dando que hablar, opina en Telemadrid el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Tengo que reconocer que soy un tanto más clásico en la rojiblanca, tal y como la hemos entendido. Yo soy, en ese sentido, de la camiseta de los años 80, que era una camiseta raya roja y blanca, clásica, tradicional, que yo creo no sentaba muy bien, pero entiendo también las razones que el club tiene para lanzar una camiseta, y más aún si es en homenaje al río Manzanares.
Hazard se luce con Bélgica y se postula para ser importante en el nuevo Real Madrid. Anoche ganó con los Diablos Rojos en Polonia. Hoy ha estado en el partido de la una Roberto Esteban. ¿Quién es? Pues uno de los miembros de la Peña Bélgica Blanca, que tuvo un encuentro esta semana allí con el futbolista.
Ahora le quitaron la placa y tiene un sentido que ya no tiene ningún dolor. Es que ya no le duele nada, que tiene todas las sensaciones que tenía desde el principio. Ahora lo único que le falta a lo mejor es un poco de tiempo, de físico y tiempo de juego.
El Real Madrid abre el plazo para solicitar entradas para la final de la Supercopa de Europa. Se juega el 10 de agosto frente al Eintracht de Frankfurt en Helsinki. Y desde hoy hasta el martes, los socios que lo deseen van a poder pedir hasta 6 entradas. Si hay más solicitudes que entradas, pues habrá un sorteo.
Noticias de mercado. El Getafe ya tiene un acuerdo con el, pues, Fernando Pacheco. Ahora falta rubricarlo con el Alavés. El portero albiazul tenía también ofertas de otros 3 equipos de primera. Y el Rayo se interesa por Paul Valentín, lateral derecho del Fuenlabrada. Más allá de nuestra comunidad, el Barça sigue esperando a Lewandowski. El polaco dijo que desvelaría su futuro tras el partido contra Bélgica, pero anoche pidió disculpas por no poder decir nada nuevo. El que no seguirá en el Camp Nou es Dani Alves.
Y España tiene ya rivales para el estreno de la Copa del Mundo de Qatar. Sabemos contra quién debutamos. Va a ser Costa Rica, el miércoles 23 de noviembre a las 5 de la tarde. Alemania y Japón van a completar nuestro grupo. Anoche, los ticos se deshicieron de Nueva Zelanda para sellar su billete a Doha. Keylor Navas va a ser el primer portero que intentará frenar al combinado de Luis Enrique.
Algo maravilloso para nuestra carrera, para nuestro país, para nuestra familia. Que lo disfrutemos sanamente, que nos sintamos orgullosos de que dimos todo hasta el final y hoy logramos una clasificación que yo creo que ha sido muy merecida.
Hablamos de la selección femenina. Claudia Zornoza ya se entrena en Las Rozas. La jugadora del Real Madrid sustituye a la madrileña Jenny Hermoso en la lista que representará a España en el Europeo de Inglaterra. Jorge Bilda valora que su selección cobre el mismo porcentaje que la de Luis Enrique de las primas y los premios que otorgan UEFA o FIFA.
Sinceramente, cuando habíamos llegado a estas alturas, era el momento de negociaciones, de llamadas, de empezar y llegar al final. Eso que se firmó ayer, que también es muy importante, pues ya está solucionado, y no solo solucionado, sino pues con una sonrisa en la cara, que es lo más importante para mí.
Javier Tebas, el presidente, la Liga cumple su amenaza y la Liga denuncia al PSG y al City por saltarse el juego limpio financiero. Las denuncias ya se han presentado ante la UEFA y la Liga va a emprender también acciones legales adicionales ante la Unión Europea y los tribunales de Francia y Suiza.
Pasamos al capítulo polideportivo. Mañana arranca el US Open de golf, en el que Jon Rahm defiende título, pero la gran noticia es la estampida de algunos de los mejores golfistas del mundo al circuito saudí. Rahm se posiciona claramente en contra.
poniéndolo en perspectiva, ya tengo suficiente. Nunca he jugado golf por el dinero y no voy a cambiar ahora. 3 días a tiro, sin corte, 48 jugadores, para mí no es golf. La esencia del deporte en sí cambia. A mí va a ser un poco un Cristo, ¿no? Y que a saber qué va a pasar. El European Tour está muy callado, lo cual me asusta. La mayor atracción del golf de este mundo es la Ryder. Yo empecé a jugar por la Ryder y esa es la esencia del golf, que esperemos que no se pierda. Que el estado del golf no empeore.
Y a Rafa Nadal le llueven los homenajes. Hoy ha sido el turno del Gobierno Balear y del Ministerio de Defensa, que le ha condecorado con la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco. Nadal ha confirmado que el viernes dará si va a Wimbledon.
Ahora el viernes ya, cuando
Por cierto, Davidovich acaba de romper su techo en hierba, pasa a los cuartos de final en el torneo de Queens.
El viernes, día clave para saber cuál es el futuro inmediato de Rafa Nadal. Después de los titulares, los detalles.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Desde las 9 menos cuarto te lo vamos a contar aquí en Onda Madrid, en la radio del deporte madrileño. Lo que esperamos sea la victoria, la segunda del Madrid. Pero yo, Blas, me imagino que esta noche el Barça no se va a parecer nada a ese equipo blandito, casi anodino del lunes.
Sí, tiene pinta de primer cuarto que tiene que sujetar el Madrid, ¿no? No nos extrañaría un 8-0, un 10-0 de salida si el Barça tiene acierto, porque le va a meter energía. Pero bueno, por otro lado, la presión está en el lado culé, porque si gana el Madrid casi asegura el título de Liga número 36. Vamos a saludar a los que saben. No digo que tú no sepas, yo nada, evidentemente no, pero saben mucho Iñaki de Miguel y Nacho Rodríguez. Hola, Iñaki, Nacho, muy buenas.
Hola, muy buenas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se valora, cómo se gestiona esa presión? ¿Cuánta presión tiene el Barcelona? ¿Cuánta presión tiene el Madrid, que sabe que el 1-1 lo dejaría muy abierto? ¿Cómo lo veis, Iñaki, Nacho?
Bueno, empiezo yo. A ver, evidentemente la presión se la ha traspasado al Barça, que yo creo que si ya la tenía, ¿no? Por esa eliminación en Euroliga y por las aspiraciones que tiene, ahora perder el factor cancha, perder como perdió el primer partido, pues ahora está obligado a ganar hoy. El Madrid, bueno, pues con mucho avanzado con esta primera victoria, intentará evidentemente llevarse esta segundo partido, pero bueno, sabe que por delante tiene dos partidos en Madrid, que le da cierto colchón.
Sí, así es, ¿no? Yo creo que toda la presión es para el Barcelona, ¿no? Que yo creo que no se ha visto. Es cierto que en playoff, tanto la temporada pasada como en esta, se ha puesto muchas veces 1-1 y ha ido con el factor cancha en contra, pero no recuerdo que haya perdido el primer partido, ¿no? Y creo que toda la presión evidentemente es para Barcelona, y sobre todo de cambiar una imagen, ¿no? Corrigín lo dijo en la previa de este segundo partido, hay que cambiarlo todo con respecto al primer partido, ¿no? Por lo tanto, toda la presión para Barcelona y el Real Madrid, pues que intentar hurgar en esa herida, ¿no? Y como bien decía Blas, yo creo que la clave es el inicio del partido. Si el Madrid contiene el inicio que esperamos de un Barça, que va a ser muy agresivo, muy vertical, muy intenso, pues tendrá opciones y si le genera dudas y llega sobre todo al final del partido igualado.
Os iba a decir que os imaginéis que sois jugadores del Madrid y del Barcelona. No hay que imaginar mucho porque lo habéis sido, jugadores del Madrid y del Barcelona. ¿Cómo cae en un vestuario, Iñaki, la lesión grave de Randolph? ¿Cómo afecta eso positiva o negativamente? Y Nacho, en el otro lado, ¿cómo afecta cada rajada de tu entrenador, que cada día te mete más presión?
Lo de Randolph afecta, yo creo, sobre todo en el momento, ¿no? Que nos queda, incluso nosotros, cuando estamos viendo el partido, pues nos quedamos bastante fríos, nos quedamos incluso sin palabras, y yo creo que en el momento afecta. El equipo se supo sobreponerse, y bueno, una vez que ya lo has visto, ya se sabe el alcance de la lesión, pues bueno, pues no hay más que mirar para adelante, y ahora ya centrados evidentemente en el plano deportivo y un jugador más, una persona más a quien dedicarle victoria, ¿no? Ya no solamente Lasso, que no está con ellos, sino esta grave lesión, pues bueno, dedicarle esta victoria.
Bueno, yo creo que al ser una final se minimiza todo, ¿no? Y además, bueno, todo, la gran mayoría de los jugadores, quitando Sally, Nico, Laprovittola o Dante Exum, la mayoría de los jugadores conocen ya al entrenador de la temporada pasada y conocen las maneras de motivar, ¿no? Y bueno, si fuese en otro momento de la temporada o incluso en otro, o en una semifinal, o, pues sí que podía tener consecuencias, pues tanta bronca y esa forma de comunicarse con los jugadores. Para ser una final, creo que afectará poco.
Iñaki, Nacho, Blas, os escuchamos luego a partir de las 9 menos cuarto. Gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Un abrazo.
Gracias, un abrazo.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Hoy ha sido noticia en el Atleti lo que en realidad es una vieja historia. A los que conocemos bien a Gustavo López, el paso que ha dado hoy para unirse al equipo de trabajo de Simeone, la verdad es que no nos sorprende nada. Y a ellos dos mucho menos. Hace 7 años Gustavo trabajaba en Canal Plus como comentarista en el Día del Fútbol. El mejor programa de análisis que haya asistido nunca, pero claro, ¿qué te voy a decir yo si yo lo dirigía y lo presentaba? Bueno, aparte de eso, en Navidades, como cada año, se marchó a Buenos Aires para ver a sus padres. Le acompañó Maldini, como Simeone allí es vecino en Puerto Madero, aprovecharon para entre asado y asado grabar una charla informal y muy interesante, por cierto, con los hijos mayores del Cholo de testigos.
Cholo, y tenemos aquí entrenador, por cierto, aquí, ¿eh? A tu izquierda, tenemos entrenador.
Ya está.
¿Vas a entrenar con él alguna vez o no?
Vamos a trabajar juntos, seguro.
¿Seguro? ¿Eh?
Lo que pasa es que yo no sé si puedo trabajar, porque en la charla te vas dando cuenta poco a poco que sé mucho más de fútbol que él.
Ah, bueno, claro.
Entonces, viste, no sé. Vos imaginate la grada que diga, mira, este es el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto.
Hay que tener un problema ahí.
No, pero lo importante es tener mucha gente que sepa. Entonces tener menos trabajo.
Claro, ahí está.
El Cholo lo tenía claro. Pero, ¿de dónde nace esa amistad entre Simeone y Gustavo López? Compartir habitación en las largas concentraciones con la selección argentina unen mucho, porque como me contaba siempre Gustavo, el Cholo era tan intenso, tan obseso con el fútbol también en la habitación, que solo él le soportaba.
A Diego lo conozco del año 1994, una concentración con la selección y desde ahí muchísimos procesos juntos. Una Olimpiada, un Mundial, muchas Copa América y la verdad que sobre todo muy buenos recuerdos, muy lindos recuerdos, momentos vividos extraordinarios como esa cena de los 100 partidos que cumpliste con la selección, que imposible olvidarla. Un ganador, un muy buen compañero, un compañero que anima al que está al lado, que lo ayuda, que lo proyecta en el futuro cuando uno viene siendo muy joven. Y la verdad que creo que muy pocas personas conocen lo que sos dentro de una cancha, muy pocas.
Cuenta Gustavo que en aquel Mundial del 2002 en Corea, en el que fracasa una Argentina que llegaba como favorita, Simeone pedía que le grabaran cada entrenamiento y luego llamaba a Gustavo para que se subiera a la habitación, se ponía la cinta y empezaba a analizar cómo hacían cada ejercicio. Gustavo se quedaba sin siesta, escuchando las explicaciones una y otra vez de alguien que se hizo amigo para siempre.
Yo creo que lo mejor que te deja el fútbol, aparte de los triunfos, de las copas, de un potencial económico que cualquiera pueda tener, creo que es la amistad. Y yo me siento orgulloso de ser tu amigo.
Y entrar en el círculo de amigos de Simeone es realmente difícil, porque él mismo reconoce que no es un tipo abierto. Así se lo confesaba el propio Gustavo en el documental Vivir partido a partido.
Yo soy un poco especial, vos me conocés. Me cuesta terminar de generar relaciones. Me habría gustado tener otra forma de relacionarme, ser mucho más abierto, pero no lo he logrado, seguramente. Es algo que todavía entiendo de que se puede mejorar.
Para alguien tan reservado, desnudarse por dentro en un documental de 6 capítulos ha sido un paso difícil. Desnudarse hasta el punto de dejar que las cámaras grabaran lo que pasa cuando el Cholo se sienta con sus 3 hijos mayores para decirse las cosas a la cara. En la familia, a ese momento, lo llaman la mesa chica. Una mesa redonda en un rincón de la gran casa. Esta vez había una silla más para el amigo de papá.
¿Quieres un mate? ¿Un matecito?
Dale. Toma, López. Ahí tenés una camperita, papi.
¿Me viste con frío? No. Ahora agarró una silla. Eso es un
¿No silencio. Me dejaron silla?
No. Escucha, ¿cómo salieron?
Y no pregunté.
Robar. ¿Perdiste?
Robar. Muy difícil.
Vale, trate una silla, vale.
Escuchame, ¿en mi casa querés que pierda? Es imposible.
Trate una silla. Pará, me voy a poner esto. ¿No tienen frío ustedes?
A usted es una cosa de loco.
Es una... ¿Eh?
Escúchame, ¿no me dejaron una silla?
Esta es para vos, sí, para vos.
Mesa chica.
Poca gente, mejor. ¿Sí? Esta es la mesa chica. Esta es la mesa chica.
Sí. Mesa chica, esto. La aprovechamos para decirnos las cosas...
Al hueso.
Directa. No vale enojarse, pero se dice lo que uno siente del otro naturalmente, como tiene que ser. Hay cara de culo, hay fastidio.
Sí.
Pero... Métele.
Simeone le abrió primero a Gustavo las puertas de su confianza, luego las de su casa y ahora las del club, para que Gustavo López aporte su conocimiento del juego y de los rivales, y por supuesto, lealtad. Bonilla, Gustavo López se incorpora al Atleti, pero no para sustituir a nadie. va a ser uno más.
Sí, se incorpora como miembro del cuerpo técnico del primer equipo colchonero, refuerza ese equipo de trabajo del Atlético de Madrid, aunque con labores de analista de rivales más que de ayudante de campo, ya que en esa función continúan Nelson Vivas, que lleva ya 3 años junto a Simeone, y Hernán Bombicini, que se incorporó como ayudante del Cholo hace 2 temporadas, al margen de Pablo Bercellone como preparador de porteros y Óscar Ortega como preparador físico.
Boni, nos dijeron primero tema Morata, día clave 30 de junio. En realidad 15 de junio, hoy, sí. Ya ha llegado el día, ¿y Morata qué?
Pues Morata sigue como estaba en el día de ayer, porque hoy acaba el plazo acordado entre Juventus de Turín y Atlético de Madrid para que el conjunto italiano abonase esos 35 millones de euros por la opción de compra que tenía sobre Álvaro Morata. La Juve no va a abonar esa cantidad, aunque van a seguir negociando ambas entidades. El conjunto turinés lo que quiere es rebajar esa cuantía de 35 millones. Incluso ha llegado a ofrecer tan solo 15, algo que no ha aceptado ni mucho menos el Atlético de Madrid. Recordemos que Álvaro Morata acaba contrato el próximo 30 de junio del 2023, es decir, dentro de un año. Cosas más raras se han visto, pero a mí me cuesta ver la temporada que viene a Morata defendiendo la camiseta rojiblanca del Atlético de Madrid.
Sí, tiene pinta de que no, de que antes o después van a encontrar una salida. ¿Algo más?
Pues poco más, que hay poquitos refuerzos, muchos nombres en la expectativa. El último de ellos, ya es un viejo conocido, pero según el diario Récord, en el día de hoy, el Atlético de Madrid es uno de los equipos mejor colocados para hacerse con los servicios del lateral español Pedro Porro. Recordemos que el Sporting de Portugal pide ni más ni menos que 20 millones de euros y por esa cantidad dudo mucho que Pedro Porro también sea rojiblanco.
Gracias, Bonilla. Vamos al Madrid.
Hasta luego, un abrazo.
Carlito Rodríguez, buenas tardes.
Hola, Nacho, buenas tardes.
Oye, ¿por dónde anda Tchouaméni?
Pues estará ya de vacaciones, bueno, seguro que está de vacaciones después de su día de gloria ayer cuando fue presentado como nuevo futbolista del Real Madrid, pero inmediatamente después de lo típico, la rueda de prensa, entrevista a los medios del club, etcétera, etcétera, a tomarse sus merecidas vacaciones para estar de regreso a principios del mes de julio y empezar la pretemporada con el Real Madrid.
Sí, están citados el 7 o el 8.
Sí, 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 es verdad. El 8 de julio es cuando empiezan, cuando arrancan, con Ancelotti al frente y ya con Tchouaméni y con Rüdiger como caras nuevas. Bueno, y unos cuantos cedidos que todavía está por ver qué va a pasar con ellos, claro.
Ajá. Vamos a escuchar a Tchouaméni y ahora hablamos.
Simplemente es el mejor club del mundo. Cuando tienes ambición, hambre de ganar títulos y estar entre los mejores, tienes que venir al Real Madrid. Es el equipo que mejor juega, el que tiene a los mejores jugadores, el mejor equipo del mundo.
Carlos, ¿tú también lo interpretas como un mensaje a Mbappé o ya es enredar demasiado?
Yo no le saco tanta punta, sinceramente. Creo que hoy en día muchos medios de comunicación intentan buscarle vueltas a todo y 3 pies al gato, y normalmente los gatos tienen 4 patas, con lo cual a veces yo creo que se exagera demasiado. Lo que sí tengo claro es que Tchouaméni lo tenía todo muy bien preparado, es decir, él tenía muy claro cuál era el mensaje que iba a calar mejor entre el aficionado madridista y todo lo que fuera ensalzar su decisión por encima de otras, como era evidentemente la de haber sido al PSG, iba a ser muy bien recibido, y en eso la verdad es que el chico ha estado muy listo.
Oye, ¿quieres que escuchemos a alguien que conoce muy bien al nuevo fichaje del Madrid, no?
Sí, porque fue su entrenador en el Mónaco. Él debuta en la primera división francesa, en la Ligue 1, en el Girondins de Burdeos, y del Burdeos le ficha el Mónaco con solo 19 años, y el entrenador de aquel Mónaco era, curiosamente, el que fuera seleccionador nacional y ayudante de Luis Enrique, Robert Moreno.
Muy buen fichaje para el Madrid. Un futbolista total, un futbolista con mucha capacidad física y sobre todo con mucho talento. Y también tiene muchas ganas y mucha ilusión, alguien muy profesional en el día a día, alguien muy receptivo a cualquier mejora, a todo el trabajo individual que le proponíamos cuando estábamos ahí en Mónaco, en el periodo que tuvimos, que tenía 19 años y que en ese momento cometía errores. Errores que creo que ha ido mejorando. Para mí tiene margen de mejora en su faceta anotadora, pero creo que el Madrid tiene medio centro, tiene un jugador para muchísimos años y como sustituto de ese triunvirato, ¿no?, que tenían ahí Casemiro, Modric, Kroos, pues va a ser un jugador de garantías.
Vámonos de Valdebebas a Leganés. El Lega ha presentado hoy su camiseta con este vídeo que hace un recuerdo histórico emocionante.
Todo esto empieza hace casi un siglo, con el sueño de 11 valientes vecinos de Leganés que, a pesar de sus trabajos, no dejaron de luchar por él. Se juntaban cada fin de semana para defender el honor de su ciudad y consiguieron destacar sobre los demás gracias a su garra y su espíritu ganador, como si fueran leones. Soñaban con alcanzar la gloria en este deporte llamado fútbol. Así nace 11 Leones, el primer club de fútbol de Leganés. Ese legado perdura cada vez que Butarque ruge. Hoy, ese legado está impregnado en nuestra piel.
Bueno, Rodrigo, ¿cuántas veces diremos nosotros en la redacción al cabo del día? Anda que no da vueltas la vida. Pero claro, es que hay veces que da vueltas increíbles, ¿eh?
Y a veces cuando ya casi no lo esperas, ¿no? A veces cuando la justicia llega tarde, que es de lo que vamos a hablar ahora, sí. Es justicia, pero un poco menos, ¿no? Y es lo que le ha pasado a nuestro palista Sete Benavides, que hoy ha recibido la medalla de bronce que tuvo que haberse colgado al cuello en los Juegos de Londres de hace 10 años. Va a hacer 10 años en agosto. Allí fue cuarto en la final de canoa, pero el segundo, el lituano Shuklin, se dopó, ha sido sancionado, ha sido castigado, así que hoy nuestro Sete Benavides por fin ha podido celebrar la consecución de ese bronce. Hola Sete, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Enhorabuena con retraso, pero enhorabuena al fin y al cabo.
Muchas gracias.
Más vale tarde que nunca, o no es exactamente así, porque no es como debería haber sido la cosa.
Sí, siempre más vale tarde que nunca, pero bueno, la verdad que hubiera disfrutado de subir el pódium olímpico, pero bueno, lo he celebrado aquí en el Comité Olímpico Español con mi familia, amigos, y la verdad que estoy encantadísimo.
Por el camino alguna cosa sí que se ha perdido, ¿no? No solo el hecho de subir al podio en Londres, de ver ondear la bandera española, pero uno se pierde otro tipo de cosas que te hubieran venido a lo mejor muy bien en estos últimos 10 años, ¿no?
Sí, está claro que se han perdido, se han dejado de ganar, obviamente, pero bueno, estamos aquí a día de hoy y al final hay que mirar al presente y no mirar al pasado lo que hubiera podido pasar y ya está. Yo siempre me considero una persona positiva, mira para adelante y nunca pienso en lo que podría haber sido. O sea, es lo que es y hay que adaptarse y disfrutar el momento sobre todo.
Estamos hablando de becas, de contratos con patrocinadores, el premio. ¿Has hecho la cuenta? ¿Lo vas a pelear o prefieres hacer ese borrón y cuenta nueva?
No, bueno, hay cosas que están en trámites y hay cosas que ya no se van a recuperar nunca. Así que, bueno, lo que sí que se pueda recuperar, pues ya están trámites y lo que no, pues como no sé lo que podría haber sido, pues nada, pues me quedo con eso.
Bueno, con esta medalla, viéndolo todo en positivo, ya tienes metal en todos los grandes campeonatos internacionales, ¿no? Y además te van a caer dos más, ¿no? Si todo va como tiene que ir.
Sí. En principio esta es la primera de tres. Y claro, voy a recibir una europea, una mundial y una olímpica, así que ni tan mal.
Oye, y si tuvieras por delante al lituano Shuklin, si te lo cruzaras un día, ¿qué le dirías?
Pues no le diría nada, sinceramente. Creo que cada uno su conciencia la tiene como la tiene y tampoco sabría ni qué decirle ni nada. Bueno, creo que educación, saludar y ver qué pasa. Pero bueno, tampoco me paraba a pensar esto mucho.
Oye, ¿esta medalla ganada entonces te hubiera cambiado de alguna manera la vida?
Bueno, yo me imagino que sí, deportivamente seguro. Y en mi día a día, pues no lo sé, pero sí que me habría cambiado. Estoy seguro que sí, pero bueno, a día de hoy pues estoy contento con lo que ha sucedido hasta ahora, estos 10 años, y bueno, y lo volvería a repetir,
vale,
otra vez.
Y mirando solo al futuro, ¿en qué te la cambia a partir de ahora?
Bueno, me la cambia a la hora de querer seguir peleando, pues por llegar a uno, a otros juegos y poder conseguir una y poder subir al podium allí. Es para lo que me lo cambia, al menos para mí personalmente. Después, lo que venga después por otros ámbitos, eso no lo sé.
Antes de París, en agosto, el Mundial de Canadá. ¿Esto te da más energía, el verte ya con todas estas preseas nuevas que van a adornar tu palmarés? ¿Esto te da más moral para ir a la cita del Mundial?
Sí, obviamente que sí. Obviamente que recibir una medalla olímpica antes de ir al Mundial, esto es... es espectacular. Y voy con una motivación extra a cambio de otros mundiales, pero este año yo creo que sí, voy a ir a pelear el mundial y a ver si puedo ganarlo.
Oye, Sete, solo una curiosidad más. ¿Has vuelto a hablar con el rey, que entonces era el príncipe, o no? ¿Sabes por dónde voy, no?
No he vuelto a hablar.
No has vuelto a hablar. Ha prescrito ya, ¿se puede reproducir la conversación que mantuviste con él cuando quedaste cuarto al acabar la competición en Londres?
Yo creo que sí, si alguien se acuerda, sí, yo sí que me acuerdo, vaya.
Que él te dijo, bueno, el viento igual no te ha perjudicado, ¿y tú qué le contestas?
No, le dije que no, que eso fui yo, que salí mal y que nada, que aquí competimos todos por igual y que bueno, la próxima vez tengo que espabilar más.
Bueno, ha suavizado un poquito el lenguaje, pero sí, más o menos...
Hombre,
más o menos...
es que cuando sales, estás caliente... un cúmulo de cosas, eres joven, no sabes cómo van las cosas, seguramente ahora reaccionaría diferente, pero sí lo dije a lo mejor en un tono que no debería haber sido.
La medalla no ha prescrito, pero esa conversación sí, así que no hay problema.
Bueno, Sete, pues a Canadá, a por otra, ¿eh?
Obviamente que sí, a eso vamos.
Un abrazo y gracias, y enhorabuena.
Un abrazo, muchas gracias.
Venga, vamos rápido a la redacción de Telemadrid. Cueto, ¿de qué van hoy los deportes?
Hola, ¿qué tal, Nacho? Hoy a las 9 y cuarto en Telemadrid vamos a ofrecer nuevas imágenes de las primeras horas de Tchouaméni en el Real Madrid, lo que no se vio de su presentación. Además, sigue la polémica en torno a las nuevas camisetas del Atlético de Madrid y haremos un hueco muy especial a Sete Benavides, que ha recibido la medalla de bronce conseguida en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. 10 años ha tenido que esperar el piragüista para que por fin se haga justicia. Los tramposos no caben en el deporte.
A las 9:45 estamos ya con la final de la Liga CB. Ahora sigue la información en el enfoque. Gracias.